Gloria a Jesús para siempre. Vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 11 y unos tres versículos. Y durante el mensaje escuchamos y leemos lo demás. Nombre glorioso de Cristo Jesús. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto se refiere a Zacarías. Y dice la palabra de Dios que se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Juan. Acabamos de escuchar que Dios escucha la oración. ¿Cuántos escucharon ese himno? La oración es alimento. Que no desistamos de orar, pedir. Dios escucha la oración. Soberano Dios, gracias te damos por ese dulce amor con que tú nos has amado. Lo has hecho desde antes de la fundación del mundo. Señor, nos gozamos en tu presencia y aleja, Dios, todo pensamiento negativo, toda carga, Dios mío, toda ansiedad. Prepara los corazones, Dios, con su espíritu, su mente. Prepara, oh Dios, para recibir tu palabra, porque ella nos cambia, ella nos da paz, conlleva, oh Dios, gozo, armonía. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y por este tiempo, por nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Los no temas de la Navidad. Estamos en temporada de Navidad conforme al mundo, a la cultura, ¿verdad? Aunque la primera Navidad existió. Existe Navidad porque hubo un nacimiento y es un nacimiento virginal de Cristo Jesús. Amén. Entonces no podemos negar eso. Pero en estas fechas hay varias cosas. Hay veces que nosotros nos dan un sobre, ¿verdad? Sea de resultados de escuela o resultados de enfermedad, un doctor, o simplemente de misiones. Y hay veces tememos abrir el sobre. La otra vez llegaba un sobre de nosotros sobre la casa, la propiedad, y decía a mi esposa, a ver, ¿qué te dijeron? A ver si es negativo o positivo. Y le digo, no negativo, alabado Dios. Y leía el sobre sobre la mortgage. Pero, alabado Dios, hay veces como cristianos también podemos nosotros tener temor a abrir un sobre, porque decimos, no, pues Dios a lo mejor quiere que vaya de misionero al África, a la China, Indonesia, Turquía, por aquellos lugares, ¿no? Entonces, esos son los temores de la vida, pero hay muchos tipos de temores. Y cierto artículo que leía hablaba de cómo conquistar las fobias y hablaba de que la gente siente cada vez más ansiedad. ¿Cuántos ansiosos o desesperados hay aquí? Ese artículo hablaba de eso, de la fobia, la ansiedad, y cuántos en realidad se gasta en tratar. Parece ser que es muy superficial, pero realmente se invierten millones y millones de dólares en todo eso. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos simplemente alrededor de 15 millones sufren de temores, y son temores, ¿sabe qué? Irracionales, porque muchas veces ni se cumplen, ni se llevan a cabo. Entonces, hay gente que tiene temores en cuanto a objetos o a experiencias futuras de esta experiencia o aquella. Y alrededor del 14% de los adultos sufren también desilusiones o temores de ansiedad. Esto es en los adultos. ¿Qué será en los niños? O los niños de escuela o sus retos que ellos tienen. Entonces, si se calcula el costo de todo esto, son desórdenes que al principio de la década, o sea, los últimos 10 años, costó alrededor de 43 millones, o sea, nacionalmente, pero eso equivale a unos $1,500 por cada habitante. No hablo del globo, sino solamente de este país. Es para dar unas estadísticas rápidamente. Entonces, estos temores afligen a todos y no solo a personas normales. O sea, vamos a ver, ordinarios, como usted y como yo, porque voy a hablar un poquito de personajes de la Biblia, pero antes, personajes también famosos. Por ejemplo, a través de la historia se comprobó que Napoleón Bonaparte, él sabe que él conquistó Europa, pero tenía temor. ¿A quién cree que tenía temor? A los gatos. ¿Cuántos tienen un gato o gatos en su casa? Él tenía temor. Y muchos arrastrábamos eso, ¿no? De que no cruzara un gato negro por enfrente, ¿no? O una sombra debajo de una escalera. Pero la reina Isabel de Inglaterra, esta dama, tenía temor a las rosas. No sé, las rosas tienen espinas algunas, ¿no? Cuando no se han desahijado las espinas. Es increíble. Pero el actual presidente de los Estados Unidos, usted sabe quién es, Donald Trump, se dice que él, no sé todavía, pero él tiene temor a estrechar la mano. Por eso nota que el saludo de él se agarra y luego los... Bueno, son cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, otros tienen temor a encierros, a las arañas o a volar, o sea, a la altura, en un avión, ¿verdad? Y existen temores aún hasta dar ofrendas y hasta diezmar. Alguien se atrevió a decir que el temor del diezmo es diezmofobia, pero hay algunos que digamos, yo no creo en eso, ¿no? Bueno, pero el ofrendar, el dar, ofrendafobia, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir y se recibe más, es un gozo, un privilegio, y esto viene de parte de Dios. Y por último, existen aún fobias o temores a los sermones, o sea, a sermones, no sé, como este, porque hay sermones duros, hay sermones de arrepentimiento, de juicio, hay sermones del futuro, de los juicios de Dios, ¿verdad? Y es increíble, sermones a eso, pues que será homelofobia, es el temor a los sermones. Pero mire, el temor y la tensión parecen ocupar un sentimiento cuando, especialmente en esta temporada, hay gente que cuando se engenta y tienen temor, por ejemplo, a la temporada, de que dicen, voy a estar solo, voy a estar sola. Y quizá esta temporada nos recuerde a nosotros que nosotros ya, nuestro ser querido ya no está con nosotros. Cónyuge, esposo, esposa, hijo, hija, ya se fue. Y eso nos trae cierto temor, cierta melancolía, fobia. Por ejemplo, la Navidad, que es algo extraño que la Navidad para muchos debe de ser un tiempo de regocijo, de reflexión. Hemos predicado sobre eso, ¿verdad? De convivencia, de gusto, porque viene nuestra familia. Pero es increíble que es todo lo contrario. Para muchos es tiempo de temor, de fobias, de estrés. De dicen, tengo que ir a la tienda, tengo que comprar regalos, no tengo pago esta deuda. Y aún los psicólogos y asesores dicen que la semana antes del Año Nuevo son la temporada más atareada del año. Vemos cada vez viaja más gente, millones y millones, por aire, por tierra, por mar, y las tiendas y todo eso. Pero ¿sabe que el temor estaba presente en la primera Navidad? Y es allá a lo que vamos. Existió una primera Navidad, y aunque gente diga, yo no creo todo eso. Bueno, alabado Dios. La natividad de Cristo Jesús, ya había temor. Y vamos a dejar el temor un poquito de nosotros, de la cultura contemporánea, aún de los psicólogos o los que ellos dicen, y aún los famosos o los políticos, los millonarios. Vamos a ir a los personajes de la Biblia. Amén. Vemos que ellos experimentaron temor. Por ejemplo, vemos que aquí, en este, yo leí solamente una porción, pero voy a señalar así rápidamente tres porciones y ahorita las explicamos. A ver, los versículos otra vez, especialmente el versículo 12 y el 13, y los vemos ahí. Fíjese bien ahí una clase de temor. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. ¿Quién era Zacarías y por qué se turbó? Bueno, Zacarías era un sacerdote de los tantos de la ordenación que había, creo que había hasta cientos de sacerdotes, y a él le tocó en turno ministrar. ¿Sabe que Zacarías, de quién era papá Zacarías? ¿Cuántos saben? De Juan, no mío, ¿verdad? Juan el Bautista, alabado Dios. Y él ya estaba ancianito y también su esposa Elizabeth ya estaban ancianos. Y yo creo que durante todo su tiempo ellos estaban orando, ¿por qué? Por un hijo. ¿Sabe que en Israel era oprobio? Era algo no tener hijos, más para las mujeres, según, y el hombre culpaba no siempre a la mujer, aunque hoy científicamente o médicamente se sabe que el hombre también no puede. Entonces era una afrenta. Hoy es todo lo contrario, ¿verdad?, en nuestra cultura. Hoy no quieren hijos, a través del aborto, a través del género, alabado Dios, evitan los hijos y quieren frenar la que la población crezca. Es una agenda, sabemos que no es de parte de Dios. Pero vamos a ver aquí, para empezar, ahorita leo los otros pasajes para avanzar aquí, y vemos que vamos a examinar tres episodios, este es uno. Ahorita miramos en los otros versículos, ya versos 29 y 30 en adelante, del mismo capítulo, otro ejemplo, y luego vemos el otro ejemplo, que es de los pastores. Pero hablando de esta pareja de ancianos, vemos que ellos estaban orando por un hijo, están los dos, no sé cuánto tiempo, por eso esa canción que decía que Dios contesta a ese coro, Dios contesta a la oración, yo sé que sí. Ahora vamos a ver el trasfondo un poquito de esto. La primera Navidad, vemos a este sacerdote que tuvo temor, yo creo que su mujer también, y él se le apareció un ángel y le dice, y cuando lo vio se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Y el ángel, es la respuesta que le da, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Por eso pusimos no temas, los no temas de aquella temporada, pero aún en esta temporada hay temores. Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Bueno, lo primero entonces que quiero hablarle es que Dios todavía contesta la oración. ¿Cuántos están orando? ¿Por un hijo, una hija, por un nieto, por una enfermedad, por una contestación? Si está pidiendo algo, créalo. Pero trate de vivir conforme a la voluntad de Dios y Dios le dará las peticiones que usted quiera, amén, de su corazón, cuando están alineadas con el tiempo de Dios y con la voluntad de Dios, pero tiene que persistir. Ahora, quiero recordarle que desde el último libro de la Biblia, llamado Malaquías, hasta donde estamos nosotros, de Mateo y ahora Marcos y Lucas, estamos en Lucas, había pasado 400 años que Dios no hablaba, ni por visión, ni por profeta, ni por ángel, Turín, no hablaba. 400 largos años, 4 siglos. Y vemos que Dios guardó silencio y no hay ningún registro en la Biblia que Dios haya hablado ni audiblemente, ni en visiones, nada. Entonces, hasta que desciende este ángel y le habla, aquí vemos, empieza la profecía después de 400 años, Dios estuvo en silencio y hasta ese día inolvidable le habló a ese hombre llamado Zacarías. Y vemos que es que él se hallaba cumpliendo sus obligaciones como sacerdote, que le tocó en turno, y toda su vida él y su mujer, Elizabeth, estaban orando por un hijo. Esto es tan importante que en Israel, como dije, el no tener hijos era una afrenta, no ahora, ¿verdad? Entonces, su oración estaba a punto de ser contestada. Desciende ese ángel y él se queda hasta mudo por la visión y las palabras de ese ángel. Ahora, es histórico aquí que Gabriel, en ese día hay veces se habla que hay un acontecimiento, esto es histórico porque pasó, bueno, ese fue histórico, ese día el ángel se desciende del cielo y viene y se le manifiesta a ese sacerdote y le dice que va a tener un hijo llamado Juan, ¿verdad? Y que él iba a darle la bienvenida a Cristo Jesús, se anticipa todo eso. Así que cuando nosotros nos vemos tentados a que nosotros a desistir de orar o por algún problema o algo, recordemos a este anciano llamado Zacarías, que Dios oyó su oración y Dios le contestó. Yo quiero decirle que Dios todavía contesta las oraciones. Hay gente que no ora o ha dejado de orar. Dios es fiel todavía y Dios todavía no se ha olvidado de usted. Ahí donde estamos, ahí en sus pensamientos, ahí cuando usted abre la Biblia, Dios le habla. Mi esposa me comentaba de eso, dice, ¿por qué decimos que se perdió su ser querido? Que perdió, cuando no, en realidad no se perdió. Le digo, sí, lo correcto sería decir, se nos adelantó para ir a la presencia del Señor. O está ausente en el cuerpo y presente para el Señor, como dice Pablo. Entonces, jamás olvide eso. Tal vez usted haya estado orando por algo y pareció como si Dios no le estuviera oyendo, que su oración no es contestada. Tal vez usted se ha desalentado tanto que inclusive ha dejado de orar y ahora está con ese temor, con esas fobias. ¿Sabe qué? Yo quiero decirle que hay esperanza. ¿Por qué? Porque si Dios esperó hasta que Zacarías y Elizabeth estuvieran pasados de edad, y si estaban pasaditos, no sé si pesaditos, ¿no? Pero ya estaban de edad, especialmente, pues, bueno, los dos, pero ella no estaba en la condición de tener hijos. Hasta que llegó el momento, según la decisión de Dios, que contesta su oración. Así que mire, Dios también va a contestar la oración de usted, que usted eleva, porque pasaron 4 siglos que Dios no hablaba nada y no enviaba ni siquiera ningún ángel, nada de eso. Pero a la respuesta de la oración, Dios envió un ángel. Y me gusta el coro que Dios manda ángeles para luchar con nosotros, para librarnos de un accidente, para ayudarnos. Y hay veces están en forma de hombres, porque el libro de Hebreos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, hombres en forma de ángeles, ¿no? O ángeles en forma de hombres. Así que Dios toma muy en serio la oración. Por tanto, no debemos desalentarnos, no sé, especialmente durante esta temporada, no debemos desalentarnos, porque, repito, mucha gente se aislía, o sea, se queda solo. Yo le doy un consejo, si usted se siente así, aislado y que no tiene familia, porque yo llegué un día a este país sin ningún familiar, sin ninguno, pero Dios me dio mi ayuda idónea, no estaba nadie, con ella me casé, y ya no fuimos 2, sino 1, ¿no? Pero de ahí en adelante, yo le estaba diciendo en la mesa en la mañana a mi esposa, hay veces que uno cambia de familia. ¿Por qué? Por ejemplo, mi esposa tenía su familia y su apellido y se hizo, dejó su familia y cambió de familia para pertenecer a esta y al apellido, ¿no? Pero hay veces la gente que no conoce del Señor, bueno, ellos se apartan, ¿no? Pero los que conocemos del Señor, que llegamos a este país, encontramos otra familia en la familia cristiana, ¿verdad? ¿Cuántos lo han encontrado? Tenemos otra familia, pero como que cambiamos de familia. Y de hecho, al final Dios va a hacer eso. Él va a ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Y sus hermanos, dijo Jesús, que los que hacen la voluntad de su padre, le oyen y le siguen, esos son realmente su familia. O tal vez, a alguno le fue quitado este año, como dije, un ser querido. Algunos están pasando esa Navidad sin un ser querido. Y eso les trae melancolía. Les trae una soledad. Yo le aconsejaría que si usted se siente así, busque un grupo. Yo creo que mi grupo está listo para recibirle en Navidad. Mi familia está listo. Usted dice, ¿dónde hay un grupo por ahí que haya ponches o haya tamalitos? Vaya y usted llegue ahí con un pastel o llegue con algo. Alabado Dios. Una Coca-Cola o algo. Aunque no la tome, no le hace, llegue con ella. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo está pasando usted realmente esta temporada del año? ¿Es así? ¿Con temores, con fobias, con ansiedad, con soledad? Porque si dejamos que los pensamientos nos bombardeen y nos aislamos, porque yo siempre he dicho que no estamos hechos para estar solitarios. Desde el principio que Dios hizo a Adán, le dio a Eva. Y no estoy hablando solamente del matrimonio. Tenemos que estar con alguien. Tenemos que estar en comunidad, estar colectivamente. Sí, retirarnos solos a orar, a meditar, aún Jesús lo hacía, pero después al grupo. Llame a alguien. Entonces, ¿sabe que los recuerdos, o sea, le recuerdo que Dios todavía contesta la oración y Él conoce el corazón y Él sabe la aflicción, Él sabe sus lágrimas, como la de aquel rey Ezequías, Él vio las lágrimas cuando Él estaba orando. Porque se le dijo, prepara tu casa porque tú vas a partir. Y él vio sus lágrimas. Aún en el perverso de Acán, que le iban a venir juicios, en vida no le vinieron juicios, sino fue en su hijo. Porque el rey Acab, aún él se afligió y dijo, no sé si Dios lo juzgó allá, pero al menos en vida no le trajo juicio como a Saúl. Entonces, él conoce, Dios se deleita en que usted acuda a él, que abra su corazón. Él ve su preocupación, pero ¿qué tiene que hacer usted? Derramar su corazón delante de él. Y él puede saber, él sabe, él oye. Mire, un pasaje del Nuevo Testamento, de Hebreos 4, no sé, dije 4:14, dice que Jesús, el Hijo de Dios, él llegó ante la presencia de Dios, Él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y lo que tenemos que hacer es retener nuestra profesión, la profesión de cristiano, no lo que estudiamos, el llamado que tenemos. Entonces, Él es nuestro pontífice, que traspasó no el cielo, sino los cielos. Tenemos que tener esta confianza. Entonces, por eso debemos nosotros estar firmes en la fe y en lo que profesamos. Porque nuestro sumo sacerdote puede que compadecerse de nuestras debilidades. Y también, ¿por qué? Porque él fue tentado en todo. Él padeció soledad. No sé si él, yo creo que sí se enfermó, le dolió el cuerpo. Porque él estuvo igualito a nosotros en la condición de hombre. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Entonces, este es un buen pasaje cuando nosotros nos desalentamos o empezamos a sentirnos solos, con temor. Ahora, simplemente recuerde a Zacarías y a Elizabeth. Y ellos oraron toda su vida, ellos, y no tenían ningún testamento que decía, bueno, de aquí a tantos años, 50 años, va a pasar esto. Nada de eso. 4 siglos pasaron y Dios inicia el Nuevo Testamento contestando la oración de ellos. Así que deje de dudar y de tener miedo. Escuché una frase que me gusta de una mujer que no podía dormir. ¿Cuántas mujeres a veces se desvelan? Ancianitas, ancianitos, que se les va el sueño. Y esta mujer dijo algo muy sabio. Dijo, va, ¿por qué voy a tener yo que estar preocupada toda la noche sin dormir? Voy a pasarle toda mi preocupación y toda mi ansiedad a Él, a Dios. Él como quiera no duerme, así que se la paso a Él. Haga eso y dormirá. Le iba a decir y vivirá. Es un buen pensamiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito 6 meses adelante. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 1, especialmente el verso 29 y 30. Mas ella habla de María. Mas ella cuando le vio, se turbó de sus palabras otro ángel, hermanos, y este es Gabriel, y pensaba, ¿qué salutación fuese ese? Se turbó. Y dice el verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. Si se fija usted la palabra ahí, no temas. ¿Cuántos llevamos? 2. A Zacarías le dijo, no temas. Él le sobrecogió gran temor. A María dice que se turbó. Entonces, si usted se fija aquí, alabado Dios, si miramos aquí en el contexto, y me acompaña aquí en este pensamiento un momento, vemos que 700 años antes de que María viviera, o llegara, o se diera esta profecía, por medio del profeta Isaías, Dios había mandado una promesa que nunca se había cumplido hasta esa noche en particular. En el primer pensamiento le dije que Dios escucha la oración. Ahora quiero decirle que Dios cumple su promesa. Dios cumple la promesa. La promesa que él dijo, no 700, en realidad mucho antes, desde el Génesis, había dicho esto. Entonces, vemos que 7 siglos habían pasado aquí, y aquí en el capítulo primero de Lucas, aquí el ángel viene y le anuncia a María que ella iba a tener parte en el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a los padres, a los profetas, especialmente por Isaías, y el tiempo había llegado. Mateo 1:21 dice que este era el Salvador, que llamaría su nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces, 7 siglos y llegó la promesa de Dios a su pueblo, pero Dios no se olvidó de las promesas. Y eso es otra bien importante. Aparte de la oración, las promesas de Dios se cumplen. Amén. Y Dios no se ha olvidado de sus promesas que hizo a usted y a mí. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. Nosotros sí fallamos, nos detenemos en orar, nos desanimamos. Pero Dios cumple su palabra y tenemos que seguir toda la palabra de Dios y el contexto que estamos hablando para ver que Él lo hará. Por ejemplo, piensen en algunas promesas que vienen a su mente durante la temporada de Navidad. Algunas promesas o retos también. Por ejemplo, estas son algunas de ellas, de las promesas. Se las voy a dejar rápidamente, si quieren anotarlas. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Esa es una. 2. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. ¿Se da cuenta cada vez más madres o padres abandonan a sus cónyuges o a sus hijos? O los matrimonios se vuelven a casar y los hijos quedan aunque sean pequeñitos. ¿Cómo Dios es tan fiel que no se olvida de nosotros? Él sabía el corazón de esa mala madre o mal padre que abandona a su esposita. Hebreos 13:5, porque dijo, creo que esa cita la dejé, Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, por tanto que no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Hay veces tenemos miedo a los políticos o las guerras o la gente que amenaza. Aquí está una promesa. Entonces, esto es solamente algunas promesas de los libros salteaditos. Pero hay una promesa en la Biblia para usted. Ahora, y para mí, y si usted simplemente lee lo suficiente, cualquier cosa que usted cree, y lee algún pasaje y lee otro, si usted está atravesando cualquier experiencia que tenga en estos momentos, si simplemente, mire, abre su Biblia, usted, y persiste, eleva una oración sencilla. El día de ayer les decía yo que no tenemos que orar elocuentemente, ni con palabras, ni acomodar esto, ni lengua, nada de eso, sino meternos a la presencia de Dios y Dios sabe quiénes somos, si somos sinceros. Dios sabe, Dios conoce los gemidos, lo que vamos a pedirle, pero tenemos que estar en su presencia, meditar en Él. Y decirle, Señor, voy a leer, y según esté leyendo y estudiando, tú háblame, oh Dios. Quiero que sepas que yo abro mi corazón, mi mente y voy a esperar en ti. Señor, voy a leer este pasaje y en cualquier punto y coma, en cualquier punto y seguido, Dios le va a hablar, Dios le va a dar la palabra, le va a dar la frase. Entonces, no sé cuánto tendrá que leer usted un capítulo u otro, porque hay veces yo leo pasajes cortos, y ahí estoy, ya no avanzo. A veces quisiera leer un capítulo entero. Y lo leo, y a veces continúo y subrayo ahí en rojitas o en negritas, alabado Dios. Pero no sé cuánto, pero Dios tiene algo para usted en su palabra. Sus promesas están aquí y Él no va a fallar. Ahora, Dios todavía entonces contesta la oración, Dios todavía guarda sus promesas, y luego también, la tercera, es que Dios todavía tiene un propósito para usted. Vamos a leer el tercer pasaje de Lucas capítulo, ahora es 2, Lucas 2, especialmente verso, ¿qué dijimos? 10, 9 y 10. Bueno, desde ahí para entenderle, los pastores. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios les cercó de resplandor y tuvieron que gran temor. Los no temas de esta temporada, los no temas de su vida. Ahí tienen ellos, se llenaron de, y la Biblia dice, gran temor. Es la otra porción. Ahora, Dios envió a este ángel en la misma, exactamente en la misma región o en el mismo lugar donde los pastores estaban, guardaban y velaban las vigilias de la noche. Y el relato de la experiencia de los pastores se nos recuerda que el propósito de Dios es central en todo el propósito de Navidad. Dios tiene un propósito para usted, para su vida y en esta Navidad. Ahora, ese propósito es desde antes de que el mundo empezase. ¿Qué dice el libro de Efesios? Que Dios nos envió para que fuéramos santos y sin mancha. Dios nos formó, nos hizo santos y sin mancha delante de Él, con un propósito para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, su propósito y su plan incluyen que un Salvador, primeramente. Nosotros estábamos perdidos, aún los ricos, sabios, entendidos, perdidos. Y necesitábamos un Salvador, usted y yo. Ahora, por distante que usted se sienta del plan de Dios, dice, Dios se olvidó de mí. No. ¿Sabe que los pastores, conforme a Éxodo, desde allá, se hablaba muy mal de los pastores y ellos no podían entrar ante el rey? Pero aún ya en las ceremonias de Levítico y aún en el Nuevo Testamento, los pastores eran impuros, medios inmundos, por no decir la palabra, no sé si es porque olían o porque el puesto que tenían, alabado Dios, para entrar al templo a adorar. Eran las últimas personas, pero para Dios las más apropiadas, porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor. Y no iba a ser otro tipo de personajes. Ahora, se esperaba que Jesús, por ejemplo, naciera en Jerusalén, donde nacieron la mayoría de los reyes, al no ser David, que David también nació en Belén, y de la descendencia de David. Pero no fue así, que naciera en cuna de ricos, pero no fue así. Ahora, que la gente rica o los famosos, todo, se presentara primeramente el ángel a esa gente, y no fue así. Fue a los más humildes, a los más desechados, a los que aún, como dije, golían feo por su oficio. Entonces, por distante que usted se siente de Dios, hay un plan de Dios que todavía marcha por esta tierra geográficamente hacia usted. Ahora, Dios todavía está llamando a personas a que vengan a Él y Dios todavía permite que el sacrificio de su Hijo en la cruz limpie sus corazones y perdone sus pecados. No se ha agotado todavía. Una sola gota, yo siempre he dicho, de la sangre de Cristo bastará para sanar mi alma. Una frase lo recita así. Pero desde el principio del tiempo, Dios ha tenido su amor enfocado en usted y en mí, en nosotros. No hay ser más despreciable culturalmente, físicamente, o de ningún tipo que Dios rechace. Dios ve corazones, Dios pesa los corazones. Él sabe lo que usted y usted y yo necesitamos. Y en esta temporada Él sabe. El mensaje del ángel a los pastores lo aclara muy bien. El ángel le dice, os doy nuevas de gran gozo, verso 10, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Para todo el pueblo, y luego continúa diciendo, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la declaración divina, no la mía, sino la divina de la misión? Mire, la declaración divina de misión tiene que ver con usted y conmigo. Dios lo ha dicho. Y luego está relacionada con Él. Dios declaró y dijo, le voy a dar un Salvador para todo el mundo, para todo el pueblo. Ahora, alguien escribió que si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios hubiera enviado ¿qué? Un educador, un buen maestro, ¿no? La otra vez le preguntaron a uno, ¿y tú qué eres? ¿Eres un conferencista? Dijo, no, yo soy un orador, un comunicador. Y está bien, un comunicador de las buenas nuevas. Pero igualmente, por ejemplo, si nuestra necesidad hubiera sido la tecnología, hoy la tecnología va para más y más y más, ¿no? Y nos va dejando. Pero si hubiera sido la tecnología, pues Dios nos hubiera enviado un buen científico, ¿no? Un educador, un buen científico. Pero si hubiera sido dinero, nuestra necesidad más grande hubiera sido dinero. La otra vez decíamos que los ricos, los pobres ricos, lo único que tienen es dinero. Usted sáquele ahí puntos de admiración para allá. Pero si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, pues Dios nos hubiera mandado un buen economista, ¿no? Hacer cuentas, álgebra y todo ahí. Pero no fue eso. Ahora, si nuestra mayor necesidad hubiera sido entretenimiento, pues Dios nos hubiera enviado un comediante, ¿no? Aunque hay muchos comediantes en el altar y muchos payasos, ¿no? Alabado Dios. Hay muchos de ellos que tal vez se han equivocado de oficio. Pero bueno, pero ¿sabe qué? Nuestra mayor necesidad era salvación. Era la necesidad de un Salvador. Y el propósito lo resume muy bien Lucas, capítulo 19, verso 10. El propósito. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un propósito más grande para eso, para Cristo Jesús y aplicado para nosotros que estábamos perdidos. No lo hay. Como dijeron, gracias a Dios por esto, por todo, por aquello. Pero porque Dios nos ha dado la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Entonces, es perdón lo que necesitamos. Y eso es lo que nos habla la Navidad. Cuando le venga a usted miedo y temor, empiece entonces, cuando eso se quiera albergar en su vida o entrometerse en su hogar, ¿sabe qué? Simplemente recuerde que Dios le ama. Y esta es la verdad más fundamental en cuanto a Dios. Dios es amor, pero Dios me ama a mí. Dios le ama a usted. Un niño lo dice muy bien. Cristo me ama, yo lo sé, porque la Biblia lo dice así. Entonces, en medio de ese amor, si usted quiere aislarse en el ambiente del temor, usted sabe, alabado Dios. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el perfecto amor echa fuera todo temor. De donde el que ama no teme, porque el amor se ha perfeccionado. ¿Cuántos tienen temor, cuántos niños o niñas a sus papás o a sus que les... Bueno, cuando les pega, ¿no? Pero saben que no los van a destruir. Es un temor reverente. Pero no tememos. Si un niño teme a papá o mamá, es porque algo, el padrastro o algo se está enseñoreando de él, lo está golpeando. No tiene que ser así. Y los psicólogos saben eso. Alabado Dios. Entonces, esa es la decisión suya, si usted va a temer o va a tener amor. O bien, puede tranquilizarse usted con el conocimiento que Dios y su palabra le da. De que Dios me ama y de que Él Él no me va a dejar, Él no me va a dañar. Entonces, el propósito divino nunca ha cambiado desde el Evangelio anunciado del ángel Gabriel aquí, o desde la primera Navidad, alabado Dios, y aquí en los pastores, en las afueras de Belén. ¿Qué cosas que Dios mismo fue hasta afuera de la ciudad, ni en la ciudad, ni en una casa, afuera, en los pastizales, en las vigilias de la noche, hasta allá fue? Tal vez usted se encuentra agobiado. Se imagina el Hijo de Dios, por ejemplo, yo me digo, que hizo las galaxias, que los mismos cielos no lo sustentan a Él, y que Él, por su palabra, dice, caminando en las calles polvorientas de Galilea, tropezando con las piedras de las montañas, en la arena del desierto, y pensar que Él hizo el mundo. O sea, todo eso no cabe en la cabeza, ¿no? Pero vemos que entonces, cuando los pastores oyeron decir al ángel, no temas, también oyeron algo más decir, he aquí os doy, ¿qué? Buenas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahora, eso tranquilizó el corazón de los pastores, al igual que el de Zacarías, cuando el ángel le dijo, ¿sabes qué? No temas, Zacarías, tu oración ha sido contestada, al igual que la de María, cuando aquella manifestación gloriosa, y no sé qué estaba haciendo María, pero algo estaba haciendo, una jovencita de escasos, los comentaristas dicen escasos 14, 15 años. ¿Cuántos se han casado a esa edad? Los judíos a esa edad las pedían y se desposaban con sus prometidos a esa edad. Y esa manifestación gloriosa de Gabriel que baja y le dice, María, muy favorecida delante de Dios, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se turbó. Pero ¿qué le dice? No temas, alabado Dios, ¿verdad? A ella. ¿Y qué dijo la ella? ¿Cómo se gozó ella? Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjese cómo cambia el temor de... Porque aún Zacarías hace una oración, agarrando otra vez el orden. Tenía temor, pero después si usted mira en su Biblia, ahí el versículo 74, ahí dice que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Cómo Dios cambió lo de su boca? ¿Sabe que lo que usted habla por su boca enfatiza mucho? Va al médico, va para allá o va a agarrar un vuelo. Ay, tengo miedo. Ay, es este temor. Cambie su vocabulario. Él cambió, los pastores cambiaron, alabado Dios, y María cambió. Se regocijó en Dios su Salvador. Ahora, yo quiero decirle que cuando Dios le quita el temor, ¿sabe qué hace? Pone gozo en su lugar. Esto me gusta. Alguien, por ejemplo, se creía, y yo no sé si yo alguna vez lo dije, que lo contrario del temor era el valor. Ser valeroso y eso. Y hasta escuchaba por ahí unas cositas revistas de Juan sin miedo. Dije, este no tiene miedo. Entonces, no, yo soy un hombre valeroso y todo eso. Pero no, eso no es el antídoto. ¿Sabe qué es el antídoto del temor? Ya lo dijimos. El amor. Alabado Dios. Mire, la respuesta del ángel fue gozo en su corazón de Zacarías, de María y de los pastores. Pero si seguimos más adelante en todos estos relatos, también descubrimos que tanto Zacarías, tanto María como los pastores entendieron el mensaje del ángel y no solo tuvieron gozo, porque a veces vinimos a la iglesia, ¿no? Y yo me gozo el lunes, me gozo el martes, me gozo el miércoles. Antes se tenían servicios así o cada tercer día, pero ahora el domingo, cada 15 días o cada mes, 3 meses, 6 meses. Ay, Señor, yo no sé cómo vive esa gente. Pero bueno, Zacarías, María y los pastores no se quedaron con ese gozo. Y ellos no pudieron guardarse ese gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Saben qué hicieron ellos? Para sí mismos, el gozo les siguió a donde quiera que ellos fueron. Y lo pusieron por práctica. Ahora, cuando le volvió el habla, por ejemplo, demos una repasadita a Zacarías. ¿Qué hizo Zacarías cuando él habló? Dice que alabó a Dios. Si lee por ahí el verso 64, glorificó a Dios. Entonces, usted no puede venir callado. Vaya cuando ore y esté solamente meditando, solo calladito. Pero a la iglesia venga y ore. Yo le dije al hermano Gerardo, venga usted y alabe al Señor. Súbase allá. Queremos que ayude a nuestro hermano a cantar. Entonces, en el corazón de María, ¿qué surgió después de que ella se alarmó? Dice que María alababa a Dios como resultado de lo que el ángel, de la visita del ángel, ha alabado a Dios. Ahora, los pastores, ¿qué hicieron? También volvieron, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, o oído y visto. Entonces, lo que se les había dicho, y en esa misma hora se fueron a Jerusalén. ¿A qué cree? ¿A qué cree usted? A dar las buenas nuevas. Ahora, ¿quién cree usted que fueron los primeros en predicar? No fue María Magdalena. Los pastores. ¿Qué nos da a entender eso? Que Dios usa a gente común, ordinaria, a gente trabajadora, que vela, que guarda, que es reverente. ¡Gloria! Tuvieron un temor reverente. Alabado Dios. Miren lo que sucede cuando observamos que todavía Dios contesta la oración. Cumple sus promesas y Dios tiene un propósito. Él con la humanidad y nosotros con Él. Y acudimos a Él en medio de toda tensión. Dios cambia nuestras cargas, nuestro estrés, todo, quita temores y lo cambia con gozo. Esto es algo inolvidable, algo que dije, como le dije, me gusta. Entonces, nosotros andamos, a donde vamos va el gozo con nosotros. Hablamos del gozo porque Cristo nos lo dio y el mundo no nos lo puede quitar, ¿verdad? Entonces recordamos que Jesús, Él lo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, las promesas de la Biblia, mire, fueron personas simples como usted y como yo. Piensa en esto, por ejemplo, Zacarías, bueno, aunque él era sacerdote, ¿no? María, los pastores, ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, sin embargo, ellos tuvieron miedo. O sea, estaban en el plan de Dios y tuvieron miedo. Ahora, nosotros no estamos en el plan de la profecía dentro, ¿no? De que Dios nos metió a sus páginas. También tenemos miedo. Pero ¿sabe qué? Elizabeth aquí y Zacarías, a ellos se les concedió tener un hijo en su vejez. Los pastores fueron los primeros que anunciaron el Evangelio y María fue la jovencita afortunada en albergar al Hijo de Dios. ¿Qué hubiera sido si María hubiera rechazado lo que el ángel le dijo? Dios hubiera escogido otra y ella no hubiera tenido el privilegio. Tal vez hubiera sido salva, ¿verdad? Pero no hubiera tenido el privilegio de llevar en su vientre al Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Alabado Dios. Ahora, ¿cuál fue la diferencia en el temor de los pastores? Y hablando de otra María, de María Magdalena. ¿Recuerda usted cuando... Bueno, los pastores, dice la Biblia que en gran manera, tuvieron temor en gran manera. Pero cuando Jesús ya resucita y se le aparece a María Magdalena, bueno, primeramente los ángeles. Los ángeles también le dijeron algo a María ahí, que no tuviera temor, que el que estaba en la tumba no estaba más. Pero ¿sabe la diferencia que había? Es de que María Magdalena había sido perdonada, amaba tanto al Señor que lo seguía donde quiera que iba, que cuando Jesús resucita, la primera que se le aparece es a María Magdalena. Y María amaba tanto a Jesús y Jesús tanto a ella, de que ese amor no tuvo temor. Ella fue cuando Pedro tuvo miedo de entrar a la tumba primero. Llega Juan y Juan se mete, ¿no? Porque Pedro corría más recio, creo, pero Juan llega y se mete. El discípulo del amor, ¿no? Pero María fue sola. María no tenía temor. Claro que los ángeles la fortalecieron y todo. ¿Cuál es la diferencia en los pastores? Yo no sé, ustedes son madres, pero la que ha sido madre me entiende muy bien. Una madre, aunque sea jovencita, cuando ya va a llegar su embarazo, está dispuesta a todo. A esos dolores que solamente ustedes saben y entienden, a esa cesárea que si es necesario se lleve a cabo, o una operación. ¿Pero por qué? Porque amaron tanto a ese hombre, le creyeron. Y si no, a ese ser, a ese pequeñito, pequeñita que llevan en su vientre, que van a dar inclusive su vida por él. Eso es corazón de mujer. Pero si lo tornamos a los pastores ¿qué eran? Hombres rudos, la tez quemada por el sol, por el aire. Hombres rústicos, toscos, ¿verdad? Tuvieron más miedo que María Magdalena. ¿Cuál es la diferencia? De que María Magdalena había conocido a Jesús y lo había amado. Y los pastores hasta ahí no. Porque de ahí en adelante, claro, fueron y obedecieron llenos de gozo a anunciar al Salvador que estaba pequeño, ¿no? Que había nacido. Pero esa es la diferencia. Por eso le dije el Salmo, el versículo de Juan, 1 Juan 4, 18. Dice que en el perfecto amor echa fuera, ¿qué? Todo temor, de donde el que teme ha sido perfeccionado. Amén. Y ya no teme. Entonces, mi consejo es esto. Mire, la diferencia entre María y los pastores fue de que María conocía a Jesús y ellos no, como dije. Pero ese amor dado que Dios nos ha dado a nosotros, vamos a corresponder a Él. Ese amor va a expulsar no 100, sino miles de temores. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Con temor reverente. Entre más nos acercamos a Él y más intimidad tenemos con Él, más le vamos a amar. Vamos a estar más seguros. Vamos a confiar más en sus promesas, en la oración que hacemos y en que Dios tiene un propósito para nosotros. Hay veces pensamos que lo opuesto del temor, como dije, es el valor, pero no, es el amor. Ahora, ¿cuántos conocen verdaderamente a Dios y le aman? Yo siempre he dicho que el que conoce a Dios no se vuelve atrás. Hemos escuchado testimonios y cuando me encuentro con personas cristianas les pregunto, ¿y esta persona, y esta familia, y esta mujer? Dice, andan en el mundo como demás, andan descarriados y andan tomando. Y yo me pregunto, ¿fueron salvos en verdad? Porque sabe que estos lugares llaman mucho la atención. El predicar, el disertar, el traer una enseñanza, el tocar, el hacer algo. Y mucha gente les llama la atención el danzar, el hablar en lenguas. Estos son dones, son talentos. Pero hay un llamado y mucha gente por estar aquí hace y pone presunción y quiere estar a como dé lugar. Pero una vez que estuvieron sin salvación, es como el que bautizamos sin ser salvo. No sintió, no tuvo fe, o sea, no creyó. Fue emoción, fue instinto, fue la preservación de no irse al infierno. Pues lo puchó su familiar, su papá, su mamá, cristianos. Lo hicieron. Pero yo siempre me he preguntado eso. Yo sé que allá voy a tener la respuesta. Alabado Dios, pero por los frutos los conoceréis. Entonces, todas esas personas que se han vuelto atrás y que no se reconcilian con el Señor, tal vez al último, como aquel ladrón en la cruz, tal vez lo hagan. Pero mi pregunta es, ¿fueron salvos aquella vez que se bautizaron, que participaron? Porque yo conocí gente evangelistas, cantantes y evangelistas, que fueron y ahora andan afuera. Y cada vez más multitud, muchedumbre de gente se vuelve para atrás, donde es un escándalo del evangelio. Pervierten la gracia de Dios y el verdadero evangelio. Entonces, por eso uno se pregunta, pero eso no debe de hacer desistir a nosotros. Nosotros conocemos a Dios, le amamos y sabemos en quién hemos creído. Yo creo que hemos tenido un encuentro con Cristo en el camino. Amén. Ahora, si usted tiene temor en esta temporada, simplemente ame a Jesús. Conozca más a Jesús. Antes de cerrar, quiero dar ese consejo. ¿Por qué? Porque mire, un antídoto en las Escrituras, simplemente ame a su Salvador. Ámelo más cada vez. Lea en cuanto a Cristo. Aprenda de Cristo. Comprenda más en cuanto a Cristo. Porque en fin y al cabo, se trata de Él. Se trata de predicarlo a Él, de estar con Él. Vamos a estar al final con Él. Conocerlo más y más. Predicar el Evangelio de Cristo. Sienta su amor hacia usted y exprese su amor hacia Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, como el padre o la madre con su niño. Le amó primero. Entonces, escuche las cartas de amor de Él. Sea como el apóstol Juan, recuéstese en su pecho. Escuche el latir de su corazón. Acérquese más al fuego de la presencia del Señor. En cuanto más se acerca uno de Él, va a sentir más la intensidad de ese fuego. Entre más se aleja, recuerda los caminantes de Emaús, Cleofas y su compañero. Cuando ellos iban caminando a la par del Señor, no sé si uno por cada lado, llevan al Señor en medio, o los dos allá o atrás, iban caminando, y Jesús les abrió las Escrituras. Isaías, Jeremías, los profetas, los salmos les leyó. Y ellos como que sentían algo, pero no dijeron. Y ellos hablaron negativo. Lucas 24, parece, ha alabado a Dios los caminantes de Emaús. Y escuchando, eres tú el último forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén. ¿Qué cosas pasó? Este Jesús de Nazaret que fue crucificado. Mas nosotros, por las Escrituras, hemos oído o hemos leído que Él iba a resucitar el tercer día. Pero cuando llegan a la mesa, se sientan, Jesús agarra el pan como de costumbre. Yo creo que nada más Él lo hacía, ¿no? Lo agarra, lo eleva, da gracias a Dios, lo parte y lo reparte. Y entonces, fue el Espíritu Santo que abre sus corazones. Dios abrió sus corazones y dijeron, y él se fumó, pero lo que me llamó la atención, lo que decía uno al otro, Cleofas, o el otro le dijo, no sentíamos cómo el fuego de Dios ardía en nuestros corazones. Entre más cerquita está usted de Dios, más le va a amar y más va a sentir ese gozo que arde su corazón. Pero entre más alejadito, se va a sentir hasta mundano, hasta pagano. Y va a volver el temor, va a volver la ansiedad, los pensamientos negativos. Por eso yo sueño con escucharlos hablar a ustedes, sus pláticas, esto. O sea, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso día, la temperatura. Cae nieve, yo hasta el hecho, extraño la nieve en Navidad. Yo quiero que en Navidad estén cayendo plumitas. Una Navidad sin nieve, pues no. O sea, ser así, la otra vez hablamos de sacar cosas positivas, de cosas negativas, de cosas que aparentemente son negativas. Entonces mi consejo es eso, escuche usted las cartas de amor, agradézcale a usted todo lo que Dios ha hecho por usted, por ese canto de gracias, que se nos llene con esa palabrota, gracias, gracias Señor. Abrir la bocota y expresar, ensanchar el corazón, alabado Dios. Ahora, llene toda su vida con el amor de Jesús y vea usted lo que sucede conforme los temores se van. Va a empezar, ¿qué? A volver el gozo. ¿Por qué? Porque usted se deja llevar a la majestad del Salvador. Se asombra. Es lo que yo hago con los coros y hay veces algunos me tocan y qué bien que los alargaron. Alguien dice, pero van a cantar otra vez el coro de gracias. Qué bueno estar en ese ambiente. A veces evitamos decir testimonios o acciones de gracias o no queremos alargarnos en la predicación porque en la alabanza está bien, nos metemos a la alabanza y si fuera más larga pues yo acortaría todo esto dando nada más los puntos principales y hablaría alabado Dios. Pero entonces vamos a cerrar primero de Juan 4:18, ya lo dije, en el perfecto amor echa todo temor. Segundo de Timoteo 1:17, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo a veces me autoministro, digo, ay Señor, venga el reino de Dios a mi vida, porque sé que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Parece que es Romanos 14, algo así. Pero la respuesta al temor entonces no es el valor, sino el amor. Así que esta temporada cuando las garras del temor o de las fobias vengan a usted, a su corazón, recuerde tres cosas o verdades. Dios todavía contesta la oración. Segundo, Dios todavía guarda sus promesas. Y tercero, Dios todavía tiene un propósito para mi vida. Así que su propósito para usted y para mí viene envuelto, miren, en un versículo de la Biblia tan sencillo. Fue el único versículo que me aprendí en la religión y que nunca se me olvidó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en él. Nunca se me olvidó, yo lo escuchaba, pero no lo aplicaba. Digo, pues Dios me amó y punto. Yo voy a hacer y deshacer y a pecar y cuando me vaya ya paso con 6. A lo mejor paso con 6 de panzazo y ya. O sea, así pensaba yo. Pero ese es un versículo que nos habla de todo el propósito de Dios, que Dios dio a su Hijo. Amén.